Viejo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, Carlos, ¿cómo están?
Bien, acá estamos, José, hablando de educación, de salud y un poco de seguridad también, y son los tres aspectos, muy cuestionados hoy al presidente de la República. ¿Pudo escuchar el informe del presidente?
Sí, estuve escuchando, les estaba escuchando justamente también todas las observaciones del doctor, muy interesante porque la gente pregunta y hay mucha duda al respecto, así que muy buena la nota.
Muchas gracias.
Con relación a lo del presidente, sí estuve tomando nota de lo que dijo y de lo que faltó decir, sobre todo, ¿verdad? Como estaban diciendo ustedes, uno de los graves errores fue olvidarle al chico que está secuestrado en este momento. Creo que se habrá preparado ese material antes de ese secuestro y no tuvieron la delicadeza de actualizar la lista de secuestrados. Y bueno, por otro lado, haciendo un poco alusión al tema de seguridad, para mí dejó mucho que desear el tema de seguridad. No se habló de la inseguridad existente, que no es una sensación como ellos quieren instalar, es una realidad. Y tampoco se habló de acciones concretas para erradicar ese asalto del día a día. Se habló de tecnología y todo lo demás, pero el día a día, esa persona que tiene que llegar caminando a la noche a su casa y bueno, no sabe si le van a asaltar, si le van a matar, si qué va a pasar. No hay una respuesta a eso. Y por otro lado, el tema de corrupción, ¿verdad? No fue así un vuelo rasante con relación al tema de corrupción. Habló de transparencia supuestamente, pero no se profundizó en los grandes escándalos que aquejaron, aparte de lo de salud del año pasado. Tuvimos a fin de año el tema de Petropar, que sí, el señor ahí casi hizo un negociado de 7 millones de dólares, no pasó nada. Tenemos el tema de la pasarela Ñanduti, que ya también un grupo de diputados hicimos la denuncia a la fiscalía sobre eso. O sea, como que la corrupción no está en la agenda. No escuchamos más el caiga quien caiga, esta vez ya no lo escuchamos. Vimos a un presidente de la República bastante cansado, aparentemente. También comprender que está pasando por un momento familiar muy especial, ¿verdad? Pero más allá de eso, realmente con relación a los secuestrados, también hay que decir otra cosa aparte de su olvido, no hay acciones concretas. Él se refirió a la lucha contra esta gente, contra estos criminales delincuentes, haciendo referencia a las bajas en el equipo agresor, ¿verdad? Pero no dijo qué iban a hacer con Edelio, cuántos años lleva Edelio, cuántos años lleva don Urbieta. Ya va a ser un año el secuestro de un ex vicepresidente de la República. Y todavía no pedimos ayuda internacional. Evidentemente que nuestras fuerzas no pueden. No puede ser que siempre llegamos cuando el café todavía está caliente o el cigarrillo prendido, pero nunca le encontramos a la gente que está en eso, ¿verdad? Entonces, realmente necesitamos otro tipo de acciones efectivas para solucionar este tema. Bueno, tengo otros temas más, no sé si... tengo acá todas mis anotaciones.
No, es que lo que usted plantea con respecto a transparencia y corrupción, diputada, yo mientras escuchaba iba anotando todos los números. Por ejemplo... Sí. Que Itaipú y Yacyretá gastaron 92 millones de dólares. Uh-huh. ¿Está bien? Dice que gastaron en medicamentos, en esto y lo otro, en compra de ambulancia.
No es así. En realidad no es así, Javier. Porque nosotros tuvimos una reunión, perdón que te interrumpa, sobre ese punto nomás que también noté. Tuvimos una reunión justamente con Nicanor, con el director de Itaipú, con el ministro de Hacienda, con el ministro de Salud hace una semana. Se transmitió por Telecámara. Mañana tenemos otra. Y yo le pregunté a Nicanor, al director Nicanor y al director de Itaipú, cuánto ellos invirtieron de gastos sociales en este tema. El de Itaipú nos dijo que son 40 millones de dólares que vienen invirtiendo en comprar medicamentos, en hospitales, USF y todo lo demás. Y Yacyretá nos manifestó que invirtieron en van a invertir en plantas de oxígeno, que también colaboraron con el tema de medicamentos, pero incluso, que a mí me sorprendió muchísimo, que los gastos sociales de Yacyretá son de 42 millones de dólares al año, y eso se divide entre dos, Argentina y nosotros, y que incluso nosotros tenemos un poquito más porque tenemos más territorio inundado, o sea, 22 millones, ponele, de dólares que tenemos gastos sociales al año. Y ahí Nicanor nos comenzó a citar todos los compromisos que ellos ya habían asumido antes de la ley. O sea, yo no sé de dónde sacó 92 millones. No,
pero a ver, vamos a... Por eso decía, el informe del presidente fue completo, diputada.
Sí.
Ahora, que los datos sean correctos, otra historia.
Sí, exactamente. Sí,
él abordó todos los temas, todas las áreas, todo, de todo guablo. Sí, ahora que los números, bueno, en fin, no, decía nomás, ambulancia, dijo, la vez pasada no se entregaron las ambulancias, se entregaron las camionetazas nomás, pero no las ambulancias.
Sí.
Además, si 92 millones de dólares gastaron en compra de medicamentos desde Itaipú y Yacyretá, inevitable preguntarme entonces, ¿por qué? Si compraron tantos medicamentos, ¿cómo es que terminó la plata de Putubó Medicamentos? Porque dicen que 8 de cada 10 pacientes fueron beneficiados. Es decir, 21 mil pacientes recurrieron a Putubó Medicamentos.
Sí.
¿Qué significa que recurrieron a Putubó Medicamentos? Le dijeron a Putubó, compra un poco este de la farmacia porque le tengo que llevar al doctor ahí en terapia, porque en terapia no hay.
Ajá, sí.
Y ahí está la cadena. Y entonces, si Putubó gastó toda su plata, si Yacyretá y Itaipú dice que compraron por miles y millones de dólares, no transparentan cuánto es medicamentos en realidad, no transparentan proceso de compras en realidad, no dicen a cuánto compraron tal medicamentos, de quién compraron tal medicamentos. Y por si fuera poco, Salud tiene luego su presupuesto, en teoría, para abastecer esas terapias.
Sí.
Pero se gastó toda la plata de Putubó, y la binacional le dice que gastaron millones y millones. Entonces, son datos, son números, pero no hay transparencia y no hay es inconsecuente.
Mira, por eso te digo, Javier, otro dato que no dio. ¿Cuánto estamos debiendo? Está todo muy bien con los miles de kilómetros de ruta y tiene razón el presidente al decir que eso trae progreso y todo lo demás, sabemos. Pero no, eso es gratis, eso van a pagar probablemente, no sé, tus bisnietos que son más jóvenes, ¿verdad? Los míos van a ser mis nietos, no, tataranietos van a ser. Entonces, ¿cuánto debemos? No dijo. ¿Cuánto le endeudó al país? No dijo. No dijo cuánta plata falta, porque en esa reunión que te dije que hubo el jueves pasado, también se habló de que tenemos una deuda pendiente sin financiamiento. Y yo también hice los números así puntuales que iba anotando, porque te dan todos dispersos. Entonces, cuando uní, te das cuenta que faltan 56 millones de dólares para fondear las deudas existentes al 24 de junio, porque así le dije. Al 24 de junio debemos más de 50 millones de dólares, sí. Entonces, ¿cómo vamos a financiar eso que ya le debemos a los privados, sin hablar de lo público? Y entonces dice el ministro de Hacienda en esa misma reunión que se va a ver la estrategia y la ingeniería y siempre el tema de ver de dónde sacar, pero que ya no queda mucha plata de la refinanciación de otros créditos no utilizados. Entonces, acá no nos dicen toda la verdad. Y no sé por qué, porque si falta plata hay que decir y hay que buscar qué vamos a hacer. Por eso yo me entusiasmé mucho cuando él dijo reestructuración del Estado. Bien, dije, va a comenzar a eliminar las instituciones que nos sirven. No, dijo cualquier cosa. En vez de eso, dio unas frases así muy genéricas que no son medibles, que no son computables, que no son ejecutables en la realidad.
Son, por eso, son números los que dio, pero no tienen forma de sostener en la transparencia. Otro elemento, ¿sabes qué me llamó la atención, diputada?
Sí.
Habló de 17 pabellones de contingencia con 581 camas.
Sí.
Que hay dos pabellones que se están construyendo para Encarnación y Mariscal Estigarribia. Serían 19.
Uh-huh.
Estos pabellones, no tienen planta generadora de oxígeno.
Sí.
Pedro Juan Caballero le zapateó a la empresa y le dijo, ah, no, nosotros vamos a recibir tu pabellón a medio terminar.
Y ahí está Clínica, Javier, perdón, diputada. El hospital de Clínica hizo una infraestructura de contingencia y no tiene oxígeno, y no puede habilitar esa,
exacto,
claro, ese pabellón. Claro,
por eso
el problema del oxígeno.
Él habló de todo, que no sea la verdad, es otra historia.
Claro, o sea, yo creo que lo que dijo, muchas de las cosas que dijo son ciertas, o sea, le faltó nomás decir que falta para poner ejecutivo todo eso, ¿verdad? Y cuánto nos va a costar, que es lo más importante, o sea, muy bien sus números, así su estadística, pero en ningún momento él mencionó cuánto estamos debiendo y cuánta plata falta. No mencionó con relación a eso nada. Y también otro tema que a mí me preocupa, que así, tipo vuelo rasante también el tema de Itaipú, que sí que se está viendo la estrategia y la ingeniería y los técnicos están analizando las diferentes propuestas, y habló del 2023, cuando en los periódicos estamos viendo de que del otro lado quieren adelantar las negociaciones. O sea, ¿qué hay que nosotros no sabemos? Eso lo de Itaipú, nada dijo.
No, es más, la evidencia, ¿en dónde está? Muchos se salieron de esa comisión nacional porque dijeron, ¿pero para qué venimos acá? Sí. Vamos a venir a debatir. Si lo que nosotros, como producto del debate, decidamos o recomendemos, no tiene validez.
Incidencia, claro.
No incide. Claro. O sea, no es vinculante lo que nosotros debatamos y decidamos recomendarle.
Sí.
Entonces, ¿para qué conformar una comisión nacional? Yo creo que esa comisión se formó en consecuencia a la al famoso alta entreguista, diputada.
Y sí, Javier, son reacciones, pero otra vez no tenemos una unidad de conocimiento de lo que está pasando. No sale tampoco, comisión aquí, comisión allá. Nosotros también, como se dice, la comisión que creamos, que se creó un diputado, pero estamos trabajando a full y estamos evidenciando los números. Desde nuestra comisión se están evidenciando, la Comisión de Control de Gastos COVID se están evidenciando los números de cómo estamos, de cuántos expedientes están en trámite que no fueron pagados, de cuánto se le debe a los privados, de cuánta plata falta, porque eso le preguntamos el jueves pasado, ¿cuánto usted necesita, ministro Borba, para continuar a partir de acá? Y me dijo $20 millones al mes a partir de julio, y debemos 56, o sea, 120 más 56, tenemos 170 y casi $180 millones ya pendientes sin fuente de financiamiento. Entonces, a ver, eso es lo que tendría que preocuparnos en este momento, y ver de dónde vamos a sacar de tal manera no endeudar tanto al país, porque realmente yo no estoy viendo otro camino. Pero la salud es lo más importante, y ojalá se produzca el milagro, como decía la... No sé quién es el que estaba... No, era el ministro el que estaba hablando antes que yo, ¿verdad?
El viceministro Hernán Martínez.
Ah, el viceministro, sí, el doctor Martínez. Bueno, entonces, que se produzca el milagro, como él dijo, se está disminuyendo un poquitito, da mucha esperanza, pero igual tenemos 500... Hoy estaba mirando la estadística de ayer, 540 personas en terapia. Entonces, en realidad eso tiene que bajar a 10 para no ocupar el sector privado e ir cubriendo con el sector público, ¿verdad? Pero son muchos temas que quedaron en el tintero que realmente deberían ponerse sobre la mesa y que la ciudadanía debe saber. Como él mismo lo dijo, está a la mitad del mandato, aún le queda la otra mitad, y a nosotros también, de seguir con este gobierno, ¿verdad?
Diputada, gracias por compartir con nosotros esta tarde. Muy amable.
Muchas gracias y cuídense mucho.
Igualmente.